Esta noche va a ser el hombre al que todo el mundo lo va a estar mirando y escuchando, porque presenta su libro Entre Ríos Secreta. Hola, Jorge Riani, buen día.
Hola, Hugo, un gusto saludarte a vos, a todo tu equipo. Muchas gracias por la presentación. Y sí, ahí estaremos esta noche, a las 19, como bien decís, presentando Entre Ríos Secreta, el libro de mi autoría, el último que salió este año, con el sello de Lendija, aquí en la ciudad de Paraná.
¿De qué se trata tu libro? A ver, contanos, ¿de qué se trata?
Claro, es un libro, son 52 crónicas históricas de la ciudad de Paraná, muy variadas. Hay de todo tipo de cosas, de todos momentos, tienen que ver con historias por ahí no muy conocidas, en el resto, digamos, en todas las provincias. Quizás, para mí, bueno, es un desafío poder presentarlo así en Concepción del Uruguay, en principio, porque el libro cuenta muchísimas historias de Concepción del Uruguay. Yo creo que es más, y esto no es marketing, esto es real y se puede uno fijar en el sumario del libro. Hay más historias de Concepción del Uruguay, que por algo es la histórica, ¿no? Que de la propia ciudad de Paraná, de donde yo vivo y donde escribí el libro, ¿no?
¿Y de qué tipo de personajes y qué tipo de anécdotas contaste?
Mira, hay muchos, vos sabés que acá en Entre Ríos hay dos, ha habido dos focos generadores de mucha información, de muchas notas, de muchos artículos históricos, que uno es la Escuela Normal de acá de la ciudad de Paraná y otro es el Colegio del Uruguay. En torno a estas dos grandes instituciones que son pioneras de la educación pública, gratuita, laica, se generan historias colaterales. Ya de por sí son muy interesantes las historias de estas dos instituciones, pero ha llegado mucha gente motivada por estas dos escuelas, ¿no?, que han sido la tradición, insisto, la tradición a nivel nacional. Y a partir de ahí comentamos muchas historias. Y en el caso de Concepción del Uruguay, por supuesto nos metemos con la historia ya muy conocida por ustedes, pero no conocida en el resto de la provincia, de Teresa Ratto, por ejemplo, por claro, un solo ejemplo. Después todos los naturistas que han venido aquí, el caso de Alejo Peiret también, que tiene mucho que ver con la historia de Concepción del Uruguay, toda vez que estuvo vinculado a Urquiza y a su, digamos, a su actividad particular, porque él era uno de los administradores de la estancia, de San José. Comentamos muchas otras historias, como la de los hermanos Leguizamón, la diferencia que había entre uno y otros. Estamos comentando lo que fue el Congreso de Oriente, hoy ya en boga, podríamos decir, en la agenda del gobierno mismo, incluso, que también podría un poco con rescatar esa historia, pero cuando nosotros escribíamos aquella vez, no era muy conocido aquí, en la ciudad de Paraná, que habíamos tenido una gesta independentista, nada más ni nada menos que en Concepción del Uruguay, y nada más ni nada menos que un año antes,
claro,
de lo que fue esta otra fecha que sí rescata la historiografía, como es el 9 de julio, ¿no? Allí en Tucumán.
Sí.
En fin, comentamos, el libro está dividido por ejes temáticos. Uno de ellos se llama Tensiones, que habla de este modelo de vida en sociedad que proponía el liberalismo, los masones, en contraposición con el otro que era mucho más ortodoxo, de los católicos, así que comentamos muchos enfrentamientos entre sectores ortodoxos y entre sectores liberales, muchas peleas, célebres, aquella vez cuando el obispo que había erosionado el gobierno de Santa Fe, el gobierno de Oronio, por haber podido permitir a través del casamiento civil que contraigan enlace personas fuera de la fe católica, y que fue erosionado, ¿no es cierto?, por la iglesia aquí en Paraná. Bueno, la muchachada ilustrada y científica de Concepción del Uruguay esperó mejor oportunidad para pasarle factura al obispo cuando visitó aquella ciudad de Concepción del Uruguay. Y no solamente eso, sino que también se le agarraron con piedrada, lo cual en ese momento era muy muy impresionante, porque bueno, estamos hablando de muchachos que tenían muy claro, ¿no?, el sentido del Estado, que tenían muy claro que el Estado debe ser para todos y el sentido laico de la cosa pública.
No solamente se hacían escuchar, sino que actuaban, se ve ahí.
Exactamente. Así que hablamos de esa rebeldía que tenía la juventud ahí del Colegio del Uruguay, que fíjate vos que en el libro lo contamos, catalogada por uno de los curas que le llenaba la cabeza al obispo, catalogada a la juventud de Concepción del Uruguay como la más pervertida del mundo por su formación científica. Fíjate vos, qué increíble,
qué locura,
¿no? Qué sincero, por otro lado, decir, por el hecho de ser inteligentes, cultivados, termina siendo la magia generada según los voceros de la Iglesia. Así que bueno, esa es una. Otras, nosotros contamos sobre varones y mujeres de la provincia de Entre Ríos, cuya vida merece ser contada, por caso el de Darwin, que tuvo también aquí en la ciudad de Paraná, visitando y estudiando, que a la postre iba a ser el padre de la teoría de la evolución urbana. Y también los levantamientos durante la década del 30 de obreros, con matanza incluidas, de obreros en Gualeguaychú.
¿Cuánto hace que venís trabajando este libro, Jorgito?
Mira, el libro está tuvo un anticipo de publicación en distintos medios de comunicación.
Como el miércoles, por ejemplo.
¿Cómo?
El miércoles, por ejemplo, te adelantaba.
El miércoles también publicó varias de las notas, muchas notas. Supongo y presumo que son las más que más podían interesar para la ciudad de Concepción del Uruguay. Pero lo trabajaba, vos sabés que yo lo trabajaba, Hugo, como trabajamos los periodistas, es decir, de un día a otro, y además nuestra vida está un poco regida así, viste, que sí. Vos vas sobre la marcha.
En el día a día.
Escribía, por ejemplo, escribimos durante 100 domingos consecutivos en el Diario de Paraná, hace 3 años más o menos, y lo escribíamos, qué sé yo, 2-3 horas del sábado anterior a que salía publicado. Sin embargo, yo siempre, reflexionando un poco, decía, ¿cuánto tiempo te lleva, me preguntaban, escribir esto? Bueno, me ha llevado 3 horas en algunos casos, 4 horas, y después me di cuenta que en realidad me llevó 20 años y 3 horas, porque uno lo que hace es, hay un momento para acaparar historias y para ir guardando, ¿viste? Este trabajo que hacemos los periodistas, de decir, esto me va a servir, rompo esta hoja de este diario y lo guardo porque seguramente un día me va a poder servir, o ves un libro, un dato que te puede resultar revelador para una nota futuro y ya lo fichás. En fin, lo que fui haciendo es nutrirme de muchas historias a la par de que yo iba trabajando otras historias, como por ejemplo fue el cementerio, el estudio que hice acá sobre el cementerio de la ciudad de Paraná. A propósito, hoy en el Diario de Paraná publico una nota sobre el gran trabajo que hizo allí en Concepción del Uruguay Luis Alvareza, ¿no?, con los distintos cementerios de Entre Ríos.
Sí.
Cosas así, ¿no? Uno tiene autores de referencia, va juntando, va diciendo, esto me sirve, esto lo guardo. Y así durante 20 años, por decirte algo.
Y sí, seguramente que también los artículos hoy, a la edad que tenés, te van produciendo también otro tipo de sensación, sí. Otra mirada, otro análisis, otro tipo.
Totalmente.
De...
Sí, y además, el hecho de poder, no solamente eso que estás diciendo vos, sino de también poder reflexionar y tener más elementos para
claro.
Evaluar, ¿no es cierto?, las historias. Y además el ida y vuelta, cuando uno publica algo. Mirá, ayer mismo me encontraba acá en un café de la ciudad de Paraná, temprano, domingo, se acercó una persona y me aportó muchísimos datos que me hubiesen venido extraordinariamente bien para el libro, y uno sabe que, bueno, si es, no será para una edición ampliada, será para otras notas, ¿no?
¿Por qué no?
Entonces uno permanentemente está apuntando cosas, sí.
No, ¿por qué no? Digo, esos datos que uno siempre, bueno, claro. Los va dejando después.
Exactamente, sí. Bueno. Pero bueno, yo para mí es un gran desafío ir a Concepción del Uruguay, porque voy a una ciudad... Y esto no es un cassette, y esto tampoco es una cuestión marketinera. A una ciudad, en principio, donde hay mucha cultura, donde hay mucho conocimiento histórico. Otra cosa que hablamos, por ejemplo, es el tradicional encono, y esto nosotros lo documentamos bien, que ha habido de Concepción del Uruguay hacia Paraná por el tema de la capital.
Sí,
la
señor.
Cosa que no sé si hoy existe, eso siempre ha sido absolutamente bien tratado por ustedes, por vos, Hugo, y toda la gente de la UCU, por caso, y todos los grandes buenos periodistas que han tenido, sí. Han pasado y han dado Concepción del Uruguay. Pero sí creo que en décadas anteriores y a lo largo del siglo XX, hubo situaciones de mucha bronca de Concepción del Uruguay.
Por hoy por hoy, desde lo sociológico, histórico y del marco ciudadano, hay un reclamo a que Concepción del Uruguay sea reconocida como capital histórica de la provincia de Entre Ríos. Sí. Ahora, este resquemor hacia el ciudadano, por lo menos nosotros, particularmente no lo siento, capaz que la rivalidad pasa más por Patronato Gimnasia, por
claro, totalmente.
Viste, no, por una cuestión deportiva. Sí.
Exactamente, lo que cuento son personajes históricos, ¿no? Por ejemplo, lo que han dicho algunos de los Evaristo Carriego, de esta saga de 4 Evaristos, cuando le tocó ir a trabajar a Concepción del Uruguay. Por otro lado, yo siempre digo, y lo voy a decir seguramente esta noche, creo que a la larga fue positivo que Concepción del Uruguay no tenga la capital administrativa, ¿no? Yo digo, conserva una atmósfera de conocimiento. Yo se la daría con Moni, la capitalía, la verdad, a Concepción del Uruguay, sí. Pero no creo que le haga mucho favor. Acá en Paraná, ser capital ha servido para algunas cosas, pero ha hecho también, digamos, ha roto una modalidad del ser paranaense, eso también es cierto, ¿no? Nosotros en Paraná, yo estoy absolutamente seguro, no somos tan cultos como en Concepción del Uruguay, eso me parece que tiene que ver con una liviandad frente a los temas, frente a las cosas, con ser un poquito ombligo de este pequeño mundo, con no mirar el interior, claro. Reproducir por ahí, si se quiere, esta visión desdeñada que tienen los porteños y el resto, tenerla nosotros hacia el resto de la provincia, y en los que perdemos somos nosotros los paranaenses, eso estoy absolutamente seguro, ¿no?
Esta figura del centralismo se repite ahí.
Claro, yo pude ver cómo cada ciudad vive un hecho histórico distinto, ¿no? Por ejemplo, Gualeguaychú, frente a lo que es la presencia de Giuseppe Garibaldi, tiene una posición que no es la misma que tiene el resto de la provincia y el resto del mundo, diría, ¿no? Uh-huh. Eso es cultura, eso es saber, eso es decir, bueno, nos pasó esto con Garibaldi y nosotros tenemos tal posición. Yo eso lo noto en Concepción del Uruguay. Uh-huh. Seguramente lo vamos a poder ampliar esta noche.
Esta noche, a partir de las 7, entonces, Jorgito,
a
ya.
A partir de las 7, sí.
Está saliendo
sí,
¿A qué hora salís para acá?
Mirá, vos sabés que voy con Enz hasta Gualeguaychú, que él hace su programa de televisión. Lo acabo de arreglar porque la verdad que todo ha sido muy
vertiginoso,
repentino. Uh-huh. Y bueno, los amigos del Concepción del Uruguay se han movido más rápido de lo que yo pude reflexionar. Y bueno, ahí estaremos seguramente llegando a la tarde para
bueno, la dale, sí. Seguramente nos vemos en la noche. Jorge, te mando un abrazo.
Muchísimo gusto, Hugo.
Gracias,
gusto verte.
No, al contrario, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Jorge Riani, periodista que escribe para distintos medios, uh-huh. dentro de los cuales escribe para el diario La Nación, para el diario, bueno, hace programas de aportes para la televisión, para la radio, bueno, escribiendo sobre Entre Ríos, Secreta y sus anécdotas. Uh-huh. Esta noche entonces en lo que sería el salón del rectorado de la UNER, que está ahí en la plaza, al ladito del centro comercial, planta baja. Uh-huh. Ahí cosa de no tener que subir escalones ni nada.
Bien, entre ahí pregunte, seguro. Donde se hace la presentación y ya le van a saber contar. Bueno, uh-huh. y nosotros por lo pronto les dimos un adelanto, uh-huh. aquí a las cosas por su nombre.